pública personally.
Señor presidente, ¿de qué está hablando ese viejo fumador?
El presidente Obama recibe en la Casa Blanca al primer mandatario de Uruguay, José Mujica.
Es una agresión todo el tiempo en contra.
Liberación de 173 estudiantes en Venezuela no ha calmado el ánimo de los manifestantes. Y Estados Unidos rechaza resultados de referendos celebrados en dos regiones de Ucrania.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margoliani Tovinger en la producción general y Martin Kirschens en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. De trascendencia histórica para Uruguay fue el encuentro en la Casa Blanca de su presidente José Pepe Mujica con el mandatario Barack Obama. La ampliación de los lazos comerciales y el fortalecimiento de las democracias regionales formaron parte de los temas tratados durante los 40 minutos que duró el encuentro privado, como lo cuenta a continuación nuestro colega Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, destacó la amistad entre su país y Uruguay durante la reunión cumbre con el mandatario uruguayo José Mujica en la Casa Blanca este lunes.
Tenemos un especial interés en que trabajemos en la inclusión social y la inclusión económica.
Obama calificó a Mujica de un líder en derechos humanos y expresó su deseo de ampliar la relación comercial con Uruguay.
Queremos fortalecer el vínculo entre nuestras naciones en los campos de la ciencia, la tecnología y educación. Me gustaría escuchar del presidente Mujica nuevas ideas sobre cómo fortalecer aún más el tema de los derechos humanos y la democracia en este hemisferio.
Por su parte, el presidente Mujica destacó en la reunión con el presidente Obama la disputa legal de Uruguay con la compañía tabacalera Philip Morris.
El que está hablando es un viejo fumador.
Speaking is an old smokesman.
Pero se nos están muriendo 8 millones de personas por fumar en el mundo por año.
In the world per year, 8 million people are dying for smoking.
Esto supera toda la Segunda Guerra Mundial y la Primera y todo. Es un asesinato en masa.
En la reunión en el Salón Oval entre el presidente Mujica y el presidente estadounidense Barack Obama, el mandatario uruguayo dijo que no vino a Estados Unidos a pedir ayuda económica, sino más bien colaboración en el tema de educación, en el área científica y también en el área de agricultura. Desde la Casa Blanca, Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
El anuncio de la Fiscalía General de Venezuela de liberar a 173 estudiantes del grupo de detenidos no ha apaciguado los ánimos de los manifestantes en ese país. A pesar de que se reconoce como buen gesto, el descontento social no cesa.
Edgar Domínguez fue uno de los 173 estudiantes liberados por la Fiscalía General de Venezuela.
Parece totalmente absurdo y ridículo lo que están pasando con los campamentos y con los muchachos que están ahí atrás, porque simplemente tenemos nuestro derecho a hablar.
Como él, 173 de sus compañeros quedaron bajo libertad condicional, pero otros 70 estudiantes del grupo de 243 que fueron capturados la semana anterior mientras acampaban en protesta contra las políticas del gobierno de Nicolás Maduro aún permanecen tras las rejas. José Ramones es uno de los estudiantes que aún permanece en prisión. En entrevista con La Voz de América, su madre Rosa clamó por la liberación de su hijo.
Es una agresión todo el tiempo en contra de los muchachos, que son los únicos que están dando la cara por este país y los están tratando muy mal.
En el ámbito jurídico, Lilia Camejo, abogada de algunos de los detenidos, indicó que pese a la privación de libertad, los estudiantes han recibido un buen trato por parte del tribunal y de la Guardia Nacional.
No tenemos muchachos golpeados, la Guardia Nacional se comportó como se debe comportar.
Ángel Germán, quien según sus palabras pudo escapar de ser detenido de los campamentos en concentración, relató cómo fue el accionar de los cuerpos de seguridad del Estado al momento de producirse los allanamientos.
Nos llegó con una manera agresiva y nos agredió a todos los estudiantes que estábamos allí, sobre todo las chicas fueron golpeadas.
El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, insiste en acusar a la oposición de desplegar estrategias para desestabilizar el país.
La oposición venezolana, admitido por ellos mismos, les interesa una situación de desestabilización en el país.
El funcionario también levantó las alertas sobre la posibilidad de un incremento en la violencia.
Una escalada violenta al principio que termina ahora con ser terrorista.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Estados Unidos rechazó rotundamente los resultados de los referendos separatistas celebrados en dos regiones de Ucrania durante el domingo. Una de esas zonas, Donetsk, ya solicitó a Moscú unirse formalmente a Rusia.
Los residentes de Donetsk y Luhansk salieron a las urnas. Según separatistas prorrusos, en una victoria abrumadora, las regiones decidieron independizarse de Ucrania. El gobierno de Kiev aseguró que las votaciones no tienen ningún valor jurídico. La Casa Blanca, por su parte, también rechazó enfáticamente los sufragios.
Los llamados referendos a los que usted se refiere son ilegales bajo la ley ucraniana y un claro intento de crear más divisiones y desorden.
En Washington, el Departamento de Estado rechazó el desarrollo de las consultas. Como lo ha mencionado el propio secretario de Estado, ninguna nación las reconocerá como legales.
No reconocemos el referendo ilegal que tuvo lugar en porciones de Donetsk y Luhansk el fin de semana. Su metodología también fue altamente sospechosa. Hay reportes de votación en carrusel, boletas premarcadas, niños votando, votos de personas ausentes e incluso votaciones en Moscú y San Petersburgo.
Por su parte, Moscú no ha respondido directamente a la solicitud de Donetsk de unirse a la Federación Rusa. Sin embargo, el canciller de ese país, Sergei Lavrov, brindó su total apoyo a los resultados.
Respetamos la voluntad de los residentes de las regiones de Donetsk y Luhansk y nuestra posición es que la implementación práctica de los resultados del voto serán llevados a cabo en una manera civilizada, sin repetición de violencia, a través de un diálogo entre los representantes de Kiev, Donetsk y Luhansk.
Estos recientes desarrollos no deparan un muy buen panorama para la crisis. Al contrario, son otro mal precedente y crean preocupaciones de que algunas de estas regiones se nieguen a reconocer los comicios presidenciales que se celebrarán a finales de mes. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
El monumento a George Washington llevaba 33 meses cerrado mientras los ingenieros realizaban un amplio análisis y obras de restauración en el obelisco de piedra de 169 metros de altura, que una vez fue la estructura más alta del mundo. Sally Jewell es secretaria del Interior de Estados Unidos.
And in some ways, the monument itself reflects our journey as a nation.
De alguna manera, el monumento en sí mismo refleja nuestro trayecto como nación. Su historia ha tenido un largo camino con desvíos inesperados. Primero fue autorizado por el Congreso en 1783 e hicieron falta 100 años para terminarlo. Inicialmente, el propio George Washington no quería que se gastara dinero de los contribuyentes en la estructura. De manera que ciudadanos privados, como hemos visto hoy y no en el Congreso, recaudaron el dinero encabezados por el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Marshall. Jonathan Jarvis también estuvo presente. Él es director del Servicio Nacional de Parques. Espero que el monumento sirva de recordatorio al público y a sus instituciones, que podemos hacer un trabajo de largo alcance, que la participación civil nos empodera como ciudadanos y que el Servicio Nacional de Parques siempre estará allí para cuidar los lugares especiales de la nación. Se repararon más de 150 fisuras, se sellaron filtraciones y el monumento construido hace 130 años reabrió al público hoy lunes, casi 3 años después de que un terremoto le provocara importantes daños. La música que acompañó la ceremonia la ejecutaron la banda de la vieja guardia del ejército y el coro de la Catedral Nacional. Mientras tanto, en Venezuela, a los 100 años de edad, falleció el médico e investigador Jacinto Convit. Él había nacido en Caracas el 11 de septiembre de 1913. En los años 80, Convit logró crear la vacuna contra la lepra. En 1987 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias en investigación científica y técnica. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tovinger y quien les habla, Leonardo Bonet. We'll be right back.
las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voznoticias.com.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, 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 it doesn't matter. Y a esta hora tenemos para ustedes la información del mundo del espectáculo.
Hi, it's a fabulous neighborhood.
La comedia Neighbors o Vecinos con Seth Rogen y Zac Efron en los papeles principales derrotó en las taquillas de Estados Unidos y Canadá al sorprendente Hombre Araña 2 recaudando 51,100 millones de tickets.
I'm sorry, I felt inspiration.
I'm about to rip it out of the ground.
La película presenta a Rogen y Rose Byrne como una pareja con su primer hijo que se muda a una nueva casa junto a la sede de una fraternidad universitaria dirigida por Efron.
You okay?
It's Spider-Man.
Yeah, I know.
En el segundo lugar, El Hombre Araña 2 recaudó 37,2 millones de dólares.
I found this. He's stealing from his partners.
So let's find the money and ruin him.
Y en tercer lugar, La Otra Mujer con Cameron Díaz y Leslie Mann, también una comedia, recibió 9,25 millones de dólares. Hero de Janelle Monáe es el primer sencillo de un álbum visual de Pepsi para celebrar la Copa Mundial de Fútbol 2014. La empresa unió cantantes y cineastas para hacer el disco. Spike Lee, Timbaland, Idris Elba y Kelly Rowland son algunos de los artistas cuyo trabajo se incluye en el álbum. El sencillo de Monáe debutará el 20 de mayo. El álbum será publicado a través del sello independiente Caroline del Capitol Music Group. Pepsi trata de atraer la atención global en una batalla con Coca-Cola, que es el principal patrocinador del Mundial, que comienza este lunes en Brasil. Conchita Wurst, el barbudo contendor austríaco del concurso de talentos de Eurovisión, regresó como una heroína a su país el domingo, calificando su triunfo en el evento como una victoria sobre las fuerzas de la intolerancia, incluido el presidente ruso Vladimir Putin. Vestido con tacones, un traje apretado, pestañas postizas y su barba, Wurst, cuyo nombre original es Tom Neuwirth, se llevó el premio de Eurovisión al cantar Rise Like a Phoenix ante una audiencia global televisiva de unos 180 millones de personas en 45 países. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, la, la. Whatever, la, 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 it doesn't matter,
la, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con John Ruiz Ituarte, presidente de la Asociación de Editores y Medios Impresos de Colombia, sobre su colaboración con periódicos venezolanos.
En principio, desde el punto de vista, como te digo, desde el punto de vista administrativo, para impedir la entrada en el país del papel, no ha habido ningún problema. Hubo algunos retrasillos, pero más por temas burocráticos que por temas políticos. Yo creo que de alguna forma esto ha contribuido a que al menos haya la posibilidad, exista la posibilidad de que se sienten a ver en una mesa a negociar un poco cómo se puede salir de esta situación en Venezuela. Y creemos que esta entrega de papel de alguna forma ha ayudado a que ese espacio se dé. Otra cosa es que el espacio sea fructífero en sus resultados o no. Pero en principio no hemos tenido ninguna reacción negativa por parte del gobierno venezolano.
Usted me ofrecía comentarnos más adelante que hay otros pasos que están tomando.
Sí, exacto. Como decía, este primer gesto de Andiarios ha hecho con que muchos grupos de medios se conciencien de la importancia de apoyar la libertad de prensa en todo el continente y de alguna forma, pues ha hecho con que los grupos de medios de otros países fuera de Venezuela se hayan puesto en contacto con medios venezolanos para ofrecerles papel también individualmente de uno a uno.
dentro de todo este proceso, ¿cómo observan ustedes como organización, como Andiarios y en su caso, como miembro de una casa editorial, todo este proceso que está viviendo la prensa venezolana y los periodistas venezolanos?
Pues la verdad es que muy preocupados y como digo, este gesto que era un poco de apoyo a los medios locales se ha convertido de alguna forma en una campaña de defensa de la libertad de prensa y la libertad de la información. Que de alguna forma vemos que en Venezuela, un país con un potencial enorme, de alguna forma se ha visto coartada en los últimos años, la verdad. Creemos que es una responsabilidad gremial y de cada uno de los medios, digamos, privados que hay en cada uno de los países latinoamericanos, el digamos, agarrar esta bandera de la libertad de prensa y hacer todo lo posible para defenderla.
Dentro de este proceso, ustedes continúan apoyando a sus colegas venezolanos. ¿Cuál es la reacción que ellos han tenido hacia ustedes?
Bueno, ellos están muy agradecidos, como no puede ser de otra manera, porque están viendo que la verdad es que estaban pensando, fíjate, te pongo un caso como el de Nacional. El Nacional está circulando con, si no me equivoco, con 12 páginas por edición. Ha habido momentos en los que algunos de ellos han tenido que imprimir periódicos en papel revistas porque el papel periódico ya se les había acabado.
Exacto. Pues
la verdad es que lo ven como una luz al final del túnel, un poco de esperanza para decir, uy, yo voy a ser capaz de sobrevivir esto hasta que me entren dólares del gobierno y pueda comprar papel yo mismo. Como digo, nuestro compromiso es mantener esta actividad hasta que veamos que el gobierno venezolano concede dólares o cupos de dólares a los medios para poder comprar ellos mismos su papel.
John Ruiz Ituarte es presidente de la Asociación de Editores y Medios Impresos de Colombia.
Música Canción, un programa de La Voz de América con las voces más destacadas de Nashville y las canciones que se escuchan día a día en Estados Unidos. Les habla Luis Alberto Facal y los invito para que me acompañen semanalmente para escuchar los nuevos artistas country junto a los clásicos de todos los tiempos. Thank God
for the rain. Back in the visit fairgrounds, it's like 150 degrees.
Música country se puede escuchar en internet en boanoticias.com y en las emisoras afiliadas en todo el continente. Thank God for the radio.
La seguridad es uno de los puntos más neurálgicos de la celebración de la Copa del Mundo de Fútbol en Brasil. Camino al Mundial, vemos cómo se prepara la capital carioca, Río de Janeiro, para atender este gran reto.
Río de Janeiro es una ciudad localizada entre las montañas y el mar. La falta de rutas alternas hace complejo el tráfico, pero la ciudad se mantiene en movimiento gracias al trabajo de las numerosas agencias municipales que laboran juntas con la más alta tecnología del Centro de Operaciones de Río. La sala de control principal cuenta con las pantallas de video más grandes de América Latina, que miden 80 metros cuadrados. Aquí 30 agencias y empresas de la ciudad, una vez independientes, ahora coordinan esfuerzos para mantener el tráfico en movimiento, los trenes a tiempo, ríos descongestionados y el funcionamiento de la ciudad sin problemas. Todos los trabajadores llevan uniformes blancos similares para fomentar la cohesión y la cooperación entre los equipos. Pueden entrelazar a más de 600 cámaras de circuito cerrado de televisión y colocar las imágenes en la pantalla de video gigante. También se pueden colocar mapas de Google Earth con compleja información, desde el estado de los transformadores eléctricos a los niveles de los ríos, la posición de los trenes del metro y autobuses y muchas más variables de la ciudad.
Estamos trabajando con mucha tecnología. Hicimos un acuerdo con Waze, un servicio de mapas en línea, no hace mucho tiempo, y hemos hecho un acuerdo con Twitter. Estamos trabajando con su aplicación. En realidad, estamos laborando de la mano con todos los grandes jugadores en el mercado. Incluso Google ha estado trabajando intensamente con nosotros.
Los mapas de Google se utilizan para la planificación de operaciones en una tabla interactiva en la sala de planificación del centro. Entre otras aplicaciones, incluyendo Waze, se puede observar el tráfico interactivo que fue adoptado poco antes de la visita del Papa el año pasado. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Es una medicina que siempre está en su botiquín y según el conocimiento popular, su uso regular previene los infartos, pero la ciencia tiene fuertes indicios para cuestionar el uso generalizado de la aspirina.
Los médicos han sabido por años que una pequeña dosis de aspirina puede ayudar a evitar el riesgo de un ataque al corazón. Además, esta se receta regularmente a aquellos que han tenido problemas cardíacos en el pasado. Pero ahora, la Administración Federal de Alimentos y Fármacos se ha adelantado para informar que no todos deberían tomar la dosis, especialmente aquellos que no han sufrido un derrame cerebral o infarto. Su mayor preocupación es el sangrado interno. La aspirina atrasa el proceso de coagulación de la sangre, lo que reduce el riesgo de un ataque, pero también puede propiciar otros problemas como sangrado en el estómago e intestinos. Esto significa que aquellos con más riesgo de un ataque cardíaco son quienes deben hablar con su médico sobre si deben o no tomar una aspirina diariamente. Aquellos hombres y mujeres mayores de edad también deben conversar con su médico. Pero para los demás, debemos resistir la tentación de automedicarnos con esta píldora aparentemente inofensiva. Además, debemos recordar que el ejercicio y una buena dieta también ayudan a mantener saludable su corazón. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la Organización de Naciones Unidas se unió al mayoritario rechazo mundial por la celebración de los referendos regionales en Ucrania, pero también ha puesto sus ojos en la crítica situación humanitaria que enfrentan las niñas rehenes de Boko Haram en Nigeria.
Alión. Arba,
sí. Ya son cinco años desde que arrestaron a nuestros compañeros y ellos continúan en su prisión. Ustedes les están haciendo muchas cosas y ahora están hablando de estas niñas. Nosotros nunca las dejaremos libres hasta que ustedes suelten a nuestros camaradas.
Desafiante y con exigencias específicas, Abubakar Shekau, líder del grupo terrorista nigeriano Boko Haram, dejó claro que la liberación de las casi 300 niñas secuestradas por este grupo terrorista el pasado 14 de abril en Nigeria tiene condiciones. Asimismo, por medio de este segundo video que publicó la agencia de prensa francesa AFP, aseguró haberles dado la libertad a las menores, convirtiéndolas al Islam. El video incluye imágenes de un grupo de por lo menos 100 niñas vestidas con burkas. Tres de ellas hablan y son instruidas para decir sus nombres musulmanes y hablar acerca del Islam.
Nosotros las hemos liberado.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, manifestó que ellos no dudarían en este organismo en presentar sanciones contra este grupo terrorista. Esto luego que el Consejo de Seguridad condenara las acciones de Boko Haram.
El portavoz del secretario general de la ONU evitó referirse a la posibilidad de establecer una negociación con Boko Haram, entre otras cosas, porque desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, es obligatorio para el grupo armado ilegal liberar de inmediato y sin condiciones a todas las niñas que tiene como rehenes. Esta legislación internacional es la que sustenta este pronunciamiento de las Naciones Unidas y hace que el rechazo a este crimen no sea letra muerta.
Exigimos la liberación inmediata de todas las niñas secuestradas y expresamos nuestra profunda preocupación frente a la afirmación hecha por el líder de Boko Haram, amenazando con vender a las blancas como esclavos.
Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Por primera vez en la historia electoral estadounidense, dos candidatos en los respectivos partidos se erigen como posibles participantes de la contienda presidencial.
Yo he dicho abiertamente en el pasado que esto es algo que yo consideraría al final de este año.
Yo creo que todavía es joven.
Una juventud que para los expertos en política no le garantizaría el triunfo en las presidenciales del 2016.
Marco Rubio, además de ser joven, parece joven. O sea, es un hombre muy atractivo, pero después de la experiencia del país con un novato en Barack Obama, que habrá sido 8 años, quizás el pueblo no va a querer tener alguien parece, quizás, no con la experiencia suficiente.
Y es esta misma inexperiencia la que para sus detractores le impediría ser el contendor de los posibles candidatos demócratas cuya lista encabezan Hillary Clinton y Joe Biden.
Yo no creo que hay nadie que le gane a Hillary Clinton en las próximas elecciones presidenciales.
Incluso para el analista Alfredo Durán, si Rubio llegara a superar las primarias de su partido, no conseguiría opacar a ningún posible candidato demócrata, incluido al actual alcalde de Texas, Julián Castro.
El alcalde de Texas le ganaría a Marco Rubio sin duda alguna. Primero que todo, es un gran político. Segundo que todo, se ha convertido como una esperanza para los mexicanos americanos de esta nación. Tercero, viene del oeste, que ahí es donde se va a ganar estas próximas elecciones, en los estados de California, de Nevada, de Colorado y de Texas.
Una apreciación que comparte el abogado y analista republicano.
Él tiene experiencia, pero hay otros que tienen más.
El propio senador Marco Rubio aseguró que esperará hasta el mes de diciembre para decidir si compite por la silla presidencial de la Casa Blanca en las elecciones que están pautadas para el 2016. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Gran impacto causó el accidente de un globo aerostático en la capital del estado de Virginia, Richmond.
Luego de una búsqueda que se demoró más de un día, las autoridades lograron ubicar el lugar donde el globo colapsara, en un área boscosa cercana de la ciudad de Richmond, luego de que se incendió al chocar contra un cable de electricidad de alta tensión. Las víctimas fueron el piloto Daniel Kirk, así como las dos pasajeras, Jeannie Doyle, de 44 años de edad, y Natalie Lewis, de 24. De acuerdo con testigos citados por la policía, dos de los ocupantes cayeron o saltaron cuando la canasta bajo el globo se cubrió en llamas mientras se desplazaba por el aire. Los cables de electricidad son, en muchas ocasiones, la causa de este tipo de accidentes. Los tendidos eléctricos se esconden tras ramas de árboles, lo que los hacen invisibles, según Joe Hamilton, piloto de globos aerostáticos.
Todos los pilotos son muy conscientes de ello. Recibimos un montón de entrenamiento, vamos a seminarios de seguridad constantemente. A veces estos cables están escondidos detrás de los árboles y otro tipo de estructuras.
Uno de los cuerpos fue hallado el sábado en una zona boscosa cerca de la comunidad de Doswell, en tanto que el globo, la canasta y los otros dos ocupantes solo fueron hallados 24 horas después. Tres globos aerostáticos partieron el viernes en el mismo momento, aunque dos de ellos no sufrieron ningún percance. Los aparatos eran parte del Festival de Globos del Medio Atlántico, que fue suspendido luego del accidente. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Y marcha de estudiantes fue reprimida por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
La marcha convocada para este lunes por el movimiento estudiantil, cuyo destino era la Nunciatura Apostólica, la sede del Vaticano en Caracas, no llegó a su destino. Funcionarios de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana la desviaron hacia Las Mercedes, donde reprimieron de nuevo a los manifestantes. Esta movilización se registró justo cuando se cumplen 3 meses en que iniciaron las protestas en Venezuela. Entre tanto, en la Universidad Central de Venezuela, la principal casa de estudios de este país, se celebró un consejo universitario donde las autoridades dieron total respaldo a sus estudiantes. En esta jornada fue convocada para el miércoles una marcha hacia la Fiscalía General de la República, justo el mismo lugar donde se registraron los primeros asesinatos por protestar el pasado 12 de febrero. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
It's not the pale moon that excites me.
Al cierre, la primera dama estadounidense Michelle Obama y Jill Biden, la esposa del vicepresidente Joe Biden, recibieron este lunes en la Casa Blanca a madres relacionadas con las Fuerzas Armadas del país. El té anual del Día de las Madres forma parte de la iniciativa Uniendo Fuerzas, que se concentra en impulsar el apoyo a las familias militares. La primera dama aprovechó la ocasión para rendir tributo a su propia madre, Marion Shields Robinson.
Especially she's been that shoulder for me to lean on. I can always go up to her room.
Ella ha sido especialmente un hombro en el que me recuesto. Yo siempre puedo ir a su habitación y llorar, quejarme, discutir, y ella simplemente me dice: anda, baja y haz lo que se supone que tienes que hacer. De tal forma que mi madre refleja el amor y el apoyo que las mamás aquí han dado a sus familias. La doctora Jill Biden, esposa del vicepresidente, habló del especial vínculo que siente con otras madres de militares porque su hijo, Beau Biden, fiscal general del estado de Delaware, sirve en la Guardia Nacional y estuvo emplazado en Irak durante un año.
La, la, lu, la, la, lu.
De paso, la cantante Norah Jones, que escucharon también al principio y que tienen al fondo, estuvo presente en esa celebración e interpretó una canción de cuna compuesta por Peggy Lee para la película de Disney La Dama y el Vagabundo.